Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La tarde de COPE está hoy en Galicia, en una de las comunidades autónomas que está más afectada por el paro del transporte, con lonjas y puertos de los que apenas salen camiones. El sector ganadero, el sector lácteo, tiene bastantes problemas con esta huelga. Pilar Cisneros está en este momento en Vila de Cruces, en Pontevedra, en una granja de vacas, donde han tirado la leche y se las ven y se las desean para conseguir pienso. Enseguida nos va a contar qué está sucediendo ahí. La octava jornada de huelga de la plataforma, que son los transportistas autónomos, nos está dejando marchas lentas de camiones en muchos puntos de España. Hay flota amarrada, hay explotaciones agrícolas y ganaderas, lonjas de pescado, grandes mercados de abastos, supermercados seriamente afectados, también la industria. El gobierno sigue asegurando que hay que esperar a la semana que viene, después de la reunión en Bruselas, para tomar medidas que alivien la subida del precio de la energía. De hecho, desde París, Sánchez lo que ha hecho ha sido pedir a la Comisión Europea medidas. De momento, seguimos escuchando bandazos. La vicepresidenta Teresa Rivera ahora dice que la propuesta de la semana pasada de limitar el precio del kilovatio hora a 180 euros hay que descartarla. De momento, a las 4:01, no hay ningún miembro del gobierno que haya acusado a los transportistas autónomos de ser los aliados de Putin o de estar teledirigidos por Vox. Ya digo, de momento. Tres ministras, Calviño, Montero y Sánchez, la de transporte, se han reunido con los transportistas, pero no con los que están en huelga, sino con el Comité Nacional de Transporte por Carreteras. La gran organización del transporte contra la que luchan los autónomos reclama también ayudas. Lo que nos falta es que estos transportistas se sumen también a la huelga. Y en la manifestación que trajo ayer a decenas de miles de gentes del campo a Madrid, todo el mundo quería hacerse un selfie con Jesús Martín, el cabrero. Jesús Martín es un ganadero extremeño y es uno de los youtubers más famosos del campo español, que contribuyó a que la manifestación de ayer fuese una manifestación histórica.
¿Sabes qué le pasa a un animal cuando se ve totalmente rodeado, presionado y que le atacan y atacándole? Ese animalito se defiende. Por eso digo que nuestros corbatinas todopoderosos no tienen por qué sancionar ni perseguir a los agricultores que se manifestaron.
Desde Bruselas, el ministro de Agricultura, después de la manifestación de ayer, Luis Planas, ha pedido a la gente del campo que arrime el hombro.
El gobierno, como siempre, está dispuesto a trabajar con el sector y con el conjunto de la sociedad, y ahora se trata evidentemente de que nos pongamos de acuerdo, de trabajar juntos. Me parece que es fundamental el mensaje de unidad y de arrimar el hombro.
Ministro, si lo que dice la gente del campo es que lleva mucho tiempo arrimando el hombro sin que le hagan caso y sin que los ayuden. Crece el malestar social, ayer fue la gente del campo, hoy siguen los transportistas que se enfrentan a los productores, mañana la fractura social seguirá aumentando. El transporte y el campo han sido dos de los sectores que más han sufrido la subida del salario mínimo interprofesional. De esta no salimos sin un gran pacto social y político, pero para eso hay que, bueno, remangarse, y Sánchez prefiere, como se ha visto con lo del Sáhara, actuar en solitario. Y mientras, la guerra sigue, y no porque hablemos menos de esta guerra es menos cruel. Moscú, de hecho, está deportando forzosamente a ucranianos. Han seguido los bombardeos durante el día de hoy. Un centro comercial en Kiev ha sido bombardeado y han muerto 8 civiles. Putin ha dado un ultimátum para que Ucrania rinda Mariupol, la ciudad del sur del país, que realmente está absolutamente devastada. Las imágenes de Mariupol son devastadoras. Son el documento de una gran devastación. Zelensky se niega y Borrell dice que estamos ante crímenes de guerra.
What's happening in Mariupol is a massive war crime.
Es un masivo crimen de guerra, dicho Borrell. Atónitos nos preguntamos, ¿cómo es posible tanta barbarie? La pregunta es difícil. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde la provincia de Pontevedra, en Galicia, una de las comunidades autónomas más afectadas por el paro de los transportistas. Y sí, como estamos contando, cada día son más los sectores afectados por la subida de precios, sobre todo de los carburantes, y por la huelga del transporte. En el pueblo toledano de Menasalvas, tres cooperativas de ganaderos han lanzado un mensaje de alarma porque no pueden dar de comer a sus 100.000 animales. Sus reservas de pienso se han agotado. Uno de estos ganaderos es José Bernardo González, que tiene 800 terneros, y en Mediodía Cope nos contaba que ahora solo le da paja y heno, y eso a la larga puede generarles problemas de salud.
Los terneros son rumiantes y los rumiantes tienen que llevar una alimentación equilibrada, en la cual tiene que haber soja, tiene que haber cebada, maíz, en los cuales son importantes para que la rumia y les funcione bien. De momento en que eso dejas de echárselo y les cambias la alimentación, pueden tener problemas de timpanismo, en el cual pues la rumia se le para y tienes que tener problemas a largo plazo.
Y mientras, la ministra de Transportes se reúne de nuevo con el Comité Nacional de Transportes por Carretera. Desde el Gobierno se espera conseguir un acuerdo hoy mismo. Marta Ruiz.
Así lo ha dicho la vicepresidenta económica Calviño, presente en el encuentro de la mañana junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hemos hablado de medidas concretas y yo confío en que podamos llegar a un acuerdo en el curso del día que dé respuesta a la inquietud.
Unas medidas concretas que tienen que estar poniéndose sobre la mesa a esta hora. Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, presente en el encuentro.
Y está previsto que el Ministerio de Transportes presente una propuesta que tendremos que valorar.
Veremos en todo caso si esas medidas se siguen aprobando dentro de dos semanas, si tienen o no carácter retroactivo y, sobre todo, cómo reacciona la plataforma minoritaria que sigue manteniendo el paro indefinido.
Y Pedro Sánchez sigue con gira europea y hoy, a su llegada al Elíseo, antes de su entrevista con el presidente francés, Emmanuel Macron, ha moderado su posición sobre la reforma del mercado energético en el Consejo Europeo del jueves y viernes, y ya habla de una propuesta equilibrada entre los 27.
En un consejo que entraremos a debatir, y estoy convencido también a acordar, una postura común, también lo suficientemente equilibrada, entre el suministro y la evolución del precio de los distintos Estados miembros para proteger lo más importante, que es la recuperación económica, el bienestar de los ciudadanos, de las pequeñas y medianas empresas y de nuestra industria.
Y en los deportes, el Barça está de resaca tras la victoria en el Clásico. Luis Munilla.
Se coloca a 12 puntos del Real Madrid con un partido menos. La Liga está muy lejos, pero aumenta su moral y su confianza en el proyecto. ¿Cómo está siendo el día después, Víctor Navarro?
De festividad y alegría para los culés. Muchos piensan que se puede ganar la Liga, como decía ayer el capitán Sergio Busquets y el asesor de Joan Laporta, Enric Masip, a su llegada a Barcelona, aunque otros son más prudentes y se conforman con el mensaje que han dado a todo el mundo con este 0-4 en el Bernabéu. Gerard Piqué ya dijo ayer que el Barça ha vuelto. Al acabar el encuentro, un centenar de aficionados lo celebraron en Canaletas, como es habitual, tras grandes gestas. Algunos niños también han ido a clase hoy en Barcelona con la camiseta azulgrana, y la plantilla del Barça lo celebra en la intimidad, aprovechando que tienen 3 días de descanso. Varios jugadores se van con sus selecciones y los que se quedan volverán a los entrenamientos el jueves. Los de Xavi no vuelven a jugar hasta de aquí 2 domingos en la visita del Sevilla al Camp Nou. Se espera la primera aparición pública de Joan Laporta tras el Clásico este jueves.
En el Real Madrid ha escrito hace unos minutos Courtois en redes sociales que ayer fue un día triste, pero pide a la afición confianza en el equipo porque están en la mejor posición para ganar los títulos en juego. Hoy comienza el parón de selecciones, que no va a traer 2 partidos amistosos de España: el sábado ante Albania en Cornellá y el martes siguiente contra Islandia en Riazor. Y además está en marcha la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. Quedan menos de 30 kilómetros a meta y Alejandro Valverde está entre los favoritos a la victoria.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en Cibeles a esta hora. Sale el sol tras la lluvia de la mañana. Hay muchas nubes. Mejor no dejar muy lejos el paraguas. Mañana nos espera un martes lluvioso, sobre todo en la sierra. El tráfico, tan solo un accidente de salida en la A2 en Alcalá de Henares y dificultades también en sentido salida en la A4 en Pinto. De las 400 circulaciones de cercanías previstas en Madrid hasta las 10 de la mañana, el 11% han tenido que ser canceladas por un fallo informático en la estación de Chamartín. Otro 10% 10% han sido recorridos parciales. Renfe Cercanías asegura que ha podido prestar el 89% de las circulaciones previstas hasta esa hora. Escuchas La Tarde de COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto que estás escuchando, a ver si se oye un poquito mejor, es lo que yo llamaría ordeñadora, pero en realidad es un robot de ordeño. Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas, vacas lecheras. Estoy en el municipio de Vila de Cruces, en la provincia de Pontevedra, en la explotación familiar de Jesús Manteiga. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estamos asistiendo a lo que es, cómo funciona esta máquina de ordeño, es decir, este robot de ordeño. Las vacas van entrando una por una y además es que me llama muchísimo la atención porque se ponen en fila ellas solas para entrar, para que, se ponen en la posición para que el robot pueda primero limpiar la ubre, después extraer la leche, que va pasando de forma automática a lo que es un recipiente que estoy contemplando justo en este momento. Parece mentira la velocidad a la que se produce el ordeño y luego directamente de ahí ya va la leche al tanque de frío.
Sí, sí, así exactamente. Las vacas vienen aquí por propia voluntad, porque no se les hace daño, solo ellas vienen a descargar la ubre y dan leche que tienen, a la velocidad que pueden. Cuanto más rápida sea, mejor.
Pero es que la siguiente ya está esperando ella sola ahí en la puerta de entrada.
Sí, sí, el problema es el dominio, pues cuando hay una vaca muy poderosa, a lo mejor no dejan entrar las que no pueden, pero las otras, ellas vienen por propia voluntad. Puede haber alguna los primeros días, en cuando nos acostumbran, pero lo normal es que vengan solas.
Mira, ahora mismo se están peleando dos por entrar justo a la máquina.
Claro que sí, ellas vienen solas 24 horas al día.
24 horas al día, porque están en libertad en esta explotación prácticamente, es decir, aquí dentro no están amarradas a nada.
A nada, ellas comen cuando quieren, beben cuando quieren, se acuestan cuando quieren y se ordeñan cuando quieren.
Bueno, pues autonomía total, como vemos en esta granja de 120 aproximadamente vacas que tienes. ¿Cuánto cuesta esta máquina, este robot de ordeño? Es decir, ¿cuánto tienes que invertir en esta máquina?
Sobre 150.000
euros. 150.000
euros.
Esta nave, además, es relativamente nueva. ¿La has hecho hace poco?
5 años.
También te habrá costado un dineral.
Un pastón, sí. Muchos euros.
Muchos años de trabajo.
Sí, sí. Esto aquí ha invertido sobre 1 millón de euros entre granja, los alrededores, maquinaria, más o menos en aquellos momentos. Es que hoy con lo que ha subido todo, pues valdría igual 1,5 millones.
Más luego el ganado, más luego todo lo que hay que invertir efectivamente en comida, en pienso, en fin. Y estamos hablando de que es un sector, el lácteo, que ya veníais con problemas de antes porque os quejabais desde hace tiempo que os pagan muy poco por la leche.
Sí, nos pagan muy poco, o sea, hay que poder sacar un salario digno de trabajar aquí y con una inversión tan grande, pues también debería quedar un poco de beneficio al fin de año. Y si realmente sacas el salario que te puedes merecer y no trabajar por 2-3 euros la hora, pues no te queda nada.
O sea, tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora.
Sí, si me echas cuántas las horas todas que estás, sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Pues sea alguien tiene que estar las 24 horas al día, pendiente, trabajando o no, pero estás pendiente de la máquina, porque la máquina es muy buena, ordeña sola, pero si para a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana hay que venir. Ella llama por teléfono y tú tienes que venir.
La propia máquina llama por teléfono.
La propia máquina, sea a las 2 de la mañana, sea domingo, sea lunes, no le importa, no entiende de horarios. Por ella no puede estar más de media hora parada, si está más de media hora parada te llama.
Por lo tanto, siempre pendiente del trabajo. O vienes tú, o viene tu mujer, o viene tu hija, pero siempre pendiente de esta granja en la que, como decimos, tenéis toda la inversión posible que podéis haber hecho durante años y años porque os habéis dedicado a esto de siempre en la familia.
Sí, sí, yo desde niño había vacas en casa, me gustó la ganadería y me quedé. Y sigo diciendo que me gustan las vacas de leche, me gusta el trabajo que hago. Lo único problema es que no estoy contento con el dinero que se me queda a fin de mes en el bolsillo, porque me quedaba más dinero trabajando para otro y haciendo menos horas.
Y encima con menos preocupaciones.
Claro, tienes los días libres, que aquí días libres muy, muy, muy escasos.
Vale, y además de todo esto de lo que estamos hablando, de repente suben los carburantes, que también nos afecta a vosotros, pero sobre todo el problema de que no vengan a recogeros la leche, esa angustia. ¿Qué pasó aquí en tu explotación el jueves de la semana pasada?
Bueno, pues el jueves pasado se tiraron en torno a 4.000 litros de leche, que es la producción de un día, porque un camión no pudo venir a recoger. Estos días sí que han venido, pero bueno, el que vino, por ejemplo, ayer traía un agujero de una piedra que le tiraron desde un puente, y eso tampoco yo no lo veo muy normal. Todo el mundo tiene derecho a hacer paros, porque yo digo que son paros, porque la patronal no hace huelga, hace paros, pero no a dañar a los demás.
Bueno, recordemos que estamos en Galicia, que es una de las comunidades más afectadas por el paro del transporte, que este paro del transporte está afectando absolutamente a todo. Luego comprobaremos cómo está afectando, por ejemplo, también a productos de consumo básicos, como es el pescado, que no está pudiendo salir prácticamente con la normalidad que tiene que salir de las diferentes lonjas. También es verdad que está llegando muy poco pescado, pero ante la incertidumbre también de que luego no pueda salir y se tenga que tirar. Luego está el problema, por ejemplo, de la distribución de piensos para el ganado. Vosotros, de hecho, también estuvisteis en vilo, Jesús, con el tema del pienso, de que no os llegaba el pienso y ya estabas con el miedo de tener que racionar el pienso para las vacas. ¿Qué hubiera ocurrido?
Sí, pero creo que habían bajado la producción a la mitad y después no la has recuperado.
O sea, porque tú, si tienes poco pienso, le tienes que dar menos pienso, bueno, racionarlo porque tienen que comer, pero en el momento en que le bajas el pienso, ¿qué pasa con las vacas?
La producción baja, ya no tiene la energía que necesita para producir y mantenerse viva. Entonces ella, lo primero que acorta es la producción. Como cualquier persona, tú, los alimentos, las necesidades son para estar vivo. Después, si además puedes trabajar, pues trabajas. El trabajo de la vaca es dar leche. Y si da leche en función a lo que come, a lo que le das de comer. Si ella está bien alimentada, da mejor leche. Da más y mejor leche. Si está mal alimentada, no da leche.
Si hubieras tenido que llegar a ese punto que in extremis te llegó un camión de pienso, ¿verdad? Ya cuando prácticamente no tenías.
Sí, llegó el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, no había pienso.
Menos mal, o sea que dejaron pasar un camión que fue el que venía con la pedrada.
Sí.
¿Qué te contó el camionero, por cierto?
Bueno, acojonado, con miedo, pero viene, porque sabe lo que hay. Esto es una necesidad, son servicios mínimos. Los animales tienen que comer, la leche tiene que recogerse, porque si no se estropea hay que tirarla. Y los animales, si no comen, se mueren. Eso es así de sencillo. Y si se mueren hoy los animales, se van a morir los animales que vamos a comer mañana, dentro de un mes y dentro de tres meses. Y a ver qué va a comer la gente dentro de tres meses cuando esto se pare.
Esperemos que no lleguemos a este punto, aunque en muchos sitios efectivamente se están quedando sin pienso. Afortunadamente el camión que tenía que surtirte a ti, a esta granja, llegó aunque fuera in extremis, pero con esa pedrada, como dices, en el camión, en la luna. Por cierto, que cuando he estado hablando con los piquetes informativos que están en la puerta del puerto de A Coruña, allí la verdad es que se está haciendo un tránsito bastante normal de camiones porque han llegado a un acuerdo con el puerto. Ellos me decían que son casos muy aislados los de los piquetes violentos y que los servicios básicos y sobre todo la alimentación al ganado que estaba garantizada.
Bueno, esperemos que digan la verdad. Las noticias que yo tengo es que solo dejaban pasar camiones cisternas. Las bañeras de cereal, que es lo que se transporta cereal, en principio tenían que venir escoltadas. Las dejan pasar, pero escoltadas.
O sea, vienen escoltadas.
Sí, vienen escoltadas en grupos de 20 o 30 con la Guardia Civil.
Oye, Jesús, entonces, el jueves tuviste que tirar ¿cuántos litros de leche?
4.000 más o menos.
¿4.000 litros de leche? ¿Tirados a dónde? ¿A la basura?
Al estercolero. A la basura ni se puede tirar, al estercolero. Que si lo dejas ir por ahí abajo también no se puede verter, que contamina.
Esa es otra. Bueno, bien. O sea, que al estercolero directamente.
Directamente, sí.
¿Cuánto dinero es eso?
1.600, más o menos.
Con lo cual ya este mes empezamos, quiero decir, con ciertas... O sea, como te vuelve a pasar otro día o dos días más, ¿qué pasa?
Pues te quedas sin salario, vas al hombro rojo.
Ya empezamos con las pérdidas.
Sí, claro.
Es algo que no os podéis permitir porque vais súper al límite.
Estamos al límite porque la luz ha triplicado el precio en los últimos seis meses. El gasóleo ha subido un 50%. Los abonos químicos un 300%. Y el pienso en torno a un 40%. De momento, que se habla que ahora con la guerra de Ucrania, pues no se sabe la subida que dará para arriba en dos o tres meses.
El jueves tuviste que tirar, por lo tanto, 4.000 litros de leche, que yo decía, es que me da un coraje solo de pensar, porque estamos hablando además de un alimento esencial, ¿no? Y que encima el perjuicio económico que te hace a ti para seguir adelante con tu producción, pero el hecho de que sea comida que desperdiciamos y que tiramos, es que también es tremendo.
Sí, es tremendo. Gente muriéndose de hambre y aquí que no te vayan a recoger la leche y que la tengas que tirar. Después de que has hecho ya toda la inversión, porque la vaca come igual y duerme igual, gasta la misma luz, tiene exactamente los mismos gastos que tiene la leche que la vendas.
Luego el viernes llegó el camión, pero muy tarde. ¿Ya pensabas que no llegaba?
Bueno, tenía el miedo en el cuerpo. Me habían dicho que sí, pero tenía el miedo en el cuerpo.
De momento el fin de semana parece que la cosa ha aguantado. ¿Qué ha pasado hoy?
Pues hoy ya vinieron, recogieron de noche, no sé si tenían miedo, si algún problema hubo, pero ya me dijo el camionero que empezaba a las 3 de la mañana, aquí llegó sobre las 10, cuando venía sobre las 2. Y el que te has caído de acá, pues dice, no, bueno, hay que andar por mientras podamos.
O sea que realmente ahí van con miedo los camioneros que trabajan.
Sí, los camioneros que trabajan van con miedo.
Van con miedo, llegan como pueden, como estamos comprobando. Al final, pues la incertidumbre no es lo que también os tiene en vilo. ¿Qué va a pasar mañana, Jesús?
No se sabe. En principio vienen a recoger. Hay reuniones, hoy había manifestaciones en Coruña para que garanticen los servicios mínimos, que son la recogida de la leche, la entrega de piensos, la llegada de animales a matadero para que la gente pueda comer, porque en mi sector, bueno, pero hay sectores que están muy agobiados porque no se pueden retirar los animales para ir a matadero.
Bueno, estamos en la zona, ¿podemos salir de la zona del robot de ordeño, te parece?
Sin problema.
Y así vemos un poco también las otras zonas de la... A ver, que esto no es tan fácil como parece. No, guíanos tú, Jesús, por favor, por tu granja, por tu explotación. ¿Por dónde vamos?
Por aquí.
¿Por aquí? ¿Podemos ver dónde comen las vacas, por ejemplo? A ver, los comederos. Ese pienso que afortunadamente a Jesús sí que le ha llegado, como decimos, in extremis. Vamos a cerrar bien las puertas. Aquí siempre hay que cerrar bien las puertas, ¿verdad, Jesús? Porque recordemos, las vacas en lo que es la nave, es una nave muy grande. ¿Cuántos metros tiene, Jesús?
2,000 metros cuadrados.
2,000 metros cuadrados. Pero dentro de la nave, las vacas están en esa semilibertad, es decir, ninguna de las vacas está en absoluto amarrada y, por tanto, como tú bien decías, las vemos, mira, muchas de ellas están comiendo, comen cuando quieren, descansan cuando quieren, que tienen sus camas, ¿verdad?, para descansar también. Esta comida que están comiendo ahora, ¿qué es?
Esta comida es una mezcla de cereales, silo de maíz, silo de hierba y un poco de paja. Se hace todos los días fresca por las mañanas.
Lo tenéis que hacer vosotros, mezclándola.
No, viene una máquina de una empresa, de la cooperativa, ¿sí?, a mezclarla todos los días. Sábados, domingos y festivos.
Oye, ¿qué son esos rulos que hay ahí, que he visto antes que estaban también funcionando y las vacas se acercan a ellos de vez en cuando?
Ese es un cepillo para rascarse. Cuando se quieren rascar, se acercan ahí y el cepillo gira.
Y efectivamente, entonces, mira, ahora mismo se está acercando una de las vacas. Entonces, al contacto de la vaca, el cepillo, como diría yo, son como los de autolavado, pero un poquito más pequeños. Podemos hacer un vídeo, nuestros compañeros Silvia y Juan Carlos Matamoros, que están aquí también, están haciendo ahora un vídeo, lo vamos a subir a @latardecope, a nuestras redes, para que lo veáis, porque él ya se acerca, tiene ganas de rascarse, en este caso en la cabeza, entonces se acerca el rodillo y al contacto inmediatamente pues se pone en marcha y efectivamente está encantada.
Sí, ella se va poniendo la parte. A veces hace alguna postura que te dices, te ríes tú mismo de cómo se dan la vuelta, se ponen justo donde les pica para que se rasque.
Bueno, sé que te gusta lo que haces, que lo llevas haciendo toda la vida, Jesús. Se nota además en cómo lo cuentas. Pero dime la verdad, con tantos sinsabores, con tantos problemas, ¿cuántas veces has pensado esto lo dejo?
Este año muchas veces. Muchas veces. Aparte hemos tenido una mala racha también, claro, con problemas de salud de las vacas en el mes de enero, y en febrero estuvimos a punto de, si llega alguien con 1,000,000 de euros, se lo lleva y punto, pagas deudas y te vas.
¿Qué te dicen tu mujer y tu hija?
Bueno, me animan bastante, porque a mi mujer también le gusta. Mi mujer no conocía este sector hasta que nos casamos, y mi hija también quiere, claro, se quiere quedar con la explotación. Ella quiere quedar con la explotación y las vacas le encantan.
¿Entonces?
Intentaremos quedar. Aunque somos muy, muy pocos ya. Hace años éramos aquí en el pueblo 15 ganaderías y hoy quedamos 3. La más grande sí está, así que imagínate.
¿Lo dices emocionado?
Sí, casi emocionado, porque quedas solo. Al final, un día te caes ahí y no hay un vecino que te eche una mano.
Cada vez menos gente también.
Claro, pues no queda nadie, queda gente mayor, los jóvenes se van y en el campo, ya te digo, quedamos 3. 3, con vendiendo leche, 3 personas, 3 ganaderías.
Pues mucho ánimo, Jesús. Gracias por dejarnos ver tu explotación, por invitarnos a tu casa a ver a tus vacas, que ya vemos que nos están mirando todas. Hola. Son seguramente para ti también como de la familia. Y ojalá salgáis adelante. ¿Algún mensaje para los transportistas que están en paro?
Bueno, pues que tienen su derecho, que hagan el paro, pero que nos dejen vivir a los demás, que esto, los servicios mínimos hay que respetarlos y los animales tienen que comer y nosotros tenemos que vender la leche, que si no, nosotros sí que nos vamos a la quiebra. Ellos, estando parados, sus gastos, tienen gastos, pero se reducen mucho. Nuestros gastos tirando la leche son exactamente los mismos.
Jesús, de verdad, muchísimas gracias. Ánimo.
Gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues dejamos a Jesús, que al final se ha emocionado un poquito hablando de su granja, no me extraña. Estas 120 vacas que tiene aquí, por las que está peleando cada día, en un trabajo que es durísimo, como vemos, y es lógico. Lógico que viendo el panorama, lo difícil que sacar el día a día y encima con este problema añadido del paro de transporte y cómo le está afectando, la posibilidad de tener que tirar toda su producción, pues no me extraña que se sienta desde luego, bueno, agobiado, ¿no? Es normal. Bueno, por cierto, nos recibía Galicia con un tiempo espectacular esta mañana, la primavera, con un sol espléndido, con calor casi, pero ahora está empezando a soplar el viento, quizá lo estáis escuchando también, mientras cruzamos por entre las vacas. Seguimos aquí, ¿eh? Vamos a seguir en Vila de Cruces, en Pontevedra, y vamos a seguir contando más cosas, sobre todo lo que he hecho también durante la mañana. He hablado, como decimos, con la lonja, representantes de la lonja de A Coruña, y también con los representantes de los piquetes, justo de los que están enfrente del puerto de A Coruña. Les escucharemos también en la tarde. Elena Fornas, ¿qué me cuentas?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, lo estamos contando y lo estamos sufriendo y viviendo. Llevamos casi dos años duros, muy duros, y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Oye, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así que llama ya, 91-555-5555, 91-555-5555. Y recuerda, esto que es tan tan fácil, pues esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es. Do you need me? Do you think I'm
pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no. Bueno, y lo estamos contando, ¿verdad? Galicia, donde estamos aquí en la tarde hoy, en este lunes, pues es una de las comunidades más afectadas por el paro del transporte. Ya estamos comprobando cómo están, por ejemplo, las granjas de leche, ¿verdad? Con las dificultades de estar siempre con la incertidumbre de si vienen o no a recogerle la leche. Pero luego hablaremos también del problema que hay ya con el pescado. Primero porque, bueno, pues los piquetes hacen difícil ese transporte del pescado fresco a otros puntos de España, y luego porque también los pescadores están empezando a parar los barcos también por el excesivo precio del combustible, tampoco les sale a cuenta. Así que bueno, el pescado, qué rico, por favor, que no nos dejen tampoco sin pescado. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Fernando.
Buenas tardes.
Que solo faltaba que encima nos quedáramos sin merluza, sin pescadilla, sin sardinas, sin boquerones, sin salmón, sin, yo qué sé, todas esas cosas ricas. He visto mucho calamar esta mañana, he visto cigalas, he visto chipirones con una pinta buenísima. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, mucho no he visto, porque había poco, todo hay que decirlo ya, mucho menos de lo habitual, eso nos lo han contado. Bueno, que vamos a hablar de pescado, ¿no? Con los oyentes, cuál es su favorito, si les gusta, si no, si les gusta limpiarlo ellos en casa.
Hombre, yo creo que no hay nadie limpiarlo, que le gustará, ¿no?
¿Saben limpiarlo bien? ¿Saben limpiar unos calamares, por ejemplo? O no, de todo esto vamos a hablar con los oyentes, a ver qué dicen, Fernando.
Sí, también de manías, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, no soporta el olor a pescado crudo y luego les está bien rico, una vez cocina vuelta y vuelta. Bueno, vamos a escuchar a Beatriz.
Hola, gente. En casa solemos tomar dorada, algo de emperador y sobre todo corazones de merluza, eso sí, congelados por el tema del anisakis. Y también un ruego. Yo soy alérgica a los nitritos y sulfitos, o nitratos y sulfatos, entonces no puedo tomar ni mariscos ni pescado. Lo lleva también, creo que me dijeron, el hielo que conserva el pescado. Así que un ruego, si buscaran otra manera de no llevar esos conservantes, a lo mejor podría acceder a tomar pescado. Un saludo y muchas gracias.
Pobrecita,
¿eh?
La entendemos perfectamente,
sí,
¿verdad?
Sí.
Es muy interesante esto que ha dicho esta mujer. Yo tengo una amiga que le pasa lo mismo también.
Claro.
Tiene esa alergia a ese conservante en concreto y le da alergia incluso en las manos. Fíjate cuando lo toca, o sea que no es ninguna tontería.
No, una pena.
Pues hablamos de pescado con los oyentes esta tarde, del que le gusta, del que no, de si lo limpian, de si le piden al pescadero que se lo deje todo súper mega limpio, si en su casa los niños comen pescado, si hay que obligarles porque no les gusta, si no cocinas el pescado en casa simplemente porque no te gusta el mal olor que deja en la cocina, que esa es otra.
Sí.
Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida seguimos, bueno, pues analizando lo que pasa con este paro de transporte y a cuántos sectores afecta y cómo nos afecta también a nosotros, ¿no? En el desabastecimiento que empieza a haber de determinados productos, ¿no? En el supermercado y en las tiendas. Pero hay otros temas para el análisis en la tarde, como, bueno, pues ese giro del gobierno que contábamos en directo el viernes, nosotros también por la tarde, con respecto a la política del Sáhara y bueno, pues qué ha pasado en las últimas horas con esta cuestión. Enseguida, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esto es insostenible, es que está la cosa muy corta, no tenemos cantidad.
El gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas. Hasta el 29 de marzo, no tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas.
¿Quién te lo iba a decir, querido camionero, que me estás escuchando? Que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas, lo sacas a pérdidas. O sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Seguimos con el mes con Fodeconforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Con Soco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sánchez ha recibido críticas por lo que ha hecho con el Sáhara y por cómo lo ha hecho, de sus socios de gobierno, de sus socios parlamentarios, de la oposición. Las críticas de Yolanda Díaz han sido muy contundentes porque, bueno, ha dicho que se rompe el pacto de gobierno. Y que Sánchez ha sido incoherente con el cambio de postura hacia el Sáhara.
Pero creo que estamos siendo no solo Unidas Podemos, sino el conjunto de fuerzas políticas de este país absolutamente coherentes. Quien ha cambiado de posición, por cierto, con una enorme opacidad, ha sido el Partido Socialista.
Bueno, cambio de posición del Partido Socialista, incoherencia, ruptura de pacto, pero Podemos no sale del gobierno. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Ana Martín.
¿Qué tal, Fernando?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No se van los de Podemos, ¿no?
Pero no se van ni con agua caliente. Yo, más allá de la escenificación del enfado, pues quedará en nada como quedó la entrega de armas a Ucrania o el anuncio de que aumentaríamos el presupuesto en defensa. Yo, más que a la reacción de Unidas Podemos, si estuviera en los zapatos de Pedro Sánchez, temería la de Argelia,
ya,
que realmente aquí es la parte agraviada, junto con los saharauis, por supuesto, y la parte que, bueno, todavía no sabemos la magnitud en la que ha liado Pedro Sánchez con esta decisión, nos iremos enterando.
Ya. ¿Por qué lo ha hecho así, Ana? ¿Por qué no ha hablado con sus socios de gobierno? ¿Por qué no ha hablado con la oposición? Pues esta es una cosa suficientemente... No estoy entrando en el fondo del asunto, sino en las formas. Es decir, es que no ha hablado con nadie y es un giro, vamos, en una cuestión de política internacional estratégica para España.
Pero absolutamente, y lo que tú dices, la política exterior, para empezar, siempre ha estado al margen de... Debería serlo siempre al margen de la cuestión partidista, pero es que eso, empezando porque Pedro Sánchez tiene un socio de gobierno al que no se informó y siguiendo por el Congreso, pero ya no es que no se informara tampoco al Congreso, sino que es que aún hoy se niega a ir a dar explicaciones al Congreso. Él pretende delegar en el ministro de Asuntos Exteriores, será él el que comparezca, pese a que hay peticiones de comparecencia dirigidas al presidente del gobierno de todo el arco parlamentario, socios y oposición. Y de momento no va a pisar por allí. Teorías hay varias. Yo creo, de todas maneras, que los acontecimientos se precipitaron, porque si te das cuenta, al final nos enteramos de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI por el propio reino de Marruecos.
Vaya manera de enterarnos.
A Pedro Sánchez le pilló de viaje a caballo entre Roma y Berlín y el ministro de Asuntos Exteriores estaba en Barcelona y tuvo que ahí improvisar una rueda de prensa. Estos días hay varias teorías. Una apunta a que Estados Unidos pudiera estar presionando. Nosotros damos otra en el debate. Es verdad que esta es en mi periódico, esta es una algo que se venía cocinando, pero en las últimas semanas los servicios de inteligencia habían advertido a Pedro Sánchez de que Marruecos pudiera estar tramando una avalancha migratoria como la que vivió España, sufrió
en
Ceuta
mayo,
en la frontera de Tarajal en mayo. Recordemos que a principios, creo que el 2 o el 3 de marzo, ya hubo un salto a la valla masivo en Melilla, histórico, nunca antes se había producido, más de 2.500 lo intentaron, además de forma muy violenta. Y claro, Marruecos al final tiene siempre el grifo del claro, flujo migratorio, y además lo utiliza para chantajear. El problema es que cuando tú aceptas los chantajes de un chantajista, nunca
claro,
se detiene ahí.
Exacto.
Y hombre, la defensa que ha utilizado el gobierno, sí, Fernando, hasta ahora es precisamente decir, bueno, es que a partir de ahora Marruecos se va a portar mejor.
Ya.
Pero yo eso no lo he visto por escrito en ningún sitio, para empezar.
Bueno, es que no hay un acuerdo, no hay un papel.
No hay ninguno. Bueno, el único papel del que se habla es la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, que tampoco ha enseñado el gobierno de España. Y hombre, yo creo que es un asunto de la suficiente gravedad como para mostrar esa misiva que al final el Reino de Marruecos ha reproducido pues de manera parcial y como le haya interesado, claro, a él.
Oye, seguimos con protestas de los transportistas que están provocando dificultades. Bueno, Pilar Cisneros está en Galicia, que es la comunidad autónoma más afectada por la huelga de transportistas, porque no pueden sacar la leche, porque no pueden sacar el pescado. Ha habido reunión hoy de las ministras, tres ministras del gobierno con los transportistas, siguen reunidos, pero no con los que están en huelga, sino con la patronal mayoritaria. El ministro Escrivá esta mañana parecía que no tenía abuela cuando le han preguntado por estos conflictos.
Este gobierno tiene una extraordinaria credibilidad en responder muy rápidamente, hacerlo de una forma muy fina, muy dirigida a que todos aquellos los que se ven afectados encuentran una solución.
No tiene abuela este ministro ni este gobierno, y Escrivá ha dicho que está muy liado, que hay mucho trabajo.
Lo que estamos en este momento, por ejemplo, es gestionando una crisis de refugiados. Es gestionando una crisis de refugiados, gestionando una guerra, gestionando el fin de la pandemia.
Claro, y no tenemos tiempo para los transportistas, para los agricultores, para... ¿Es una incapacidad política la de este gobierno o es... bueno, ¿qué es?
Si no lo es, lo parece, desde luego. No, yo creo que Pedro Sánchez ha puesto todos los huevos en la cesta del Consejo Europeo que hay a finales de esta semana y que está esperando a ver qué decisiones se toman en ese Consejo Europeo para luego actuar en consecuencia en el Consejo de Ministros del martes de la próxima semana. El problema es que a mí me parece que por mucha gira europea en la que él se haya embarcado y por mucho frente sur que consiga hacer con Portugal, Grecia e Italia, Alemania no va a pasar por el aro de desligar el gas del precio de la electricidad, y esa es la madre de todas las batallas ahora en Europa. Entonces al final ha puesto unas expectativas tan altas en esa reunión que a mí me parece desde luego que al final no le va a salir bien la jugada, ojalá si lo fuera, para los intereses de España. Pero, y mientras, pues hombre, mañana hay un Consejo de Ministros, otros países del entorno lo está haciendo, no sé, desde Portugal, Italia, Francia, tomando medidas, y este gobierno no las toma, y encima quien protesta lo insultan, que es que ya es una cosa y...
Pero eso parece que ahora ha cambiado un poquito, ya no le dicen que son aliados de Putin ni ultraderechistas, parece que se han moderado un poco.
Ya, pero ya, fíjate, Fernando, el hecho de ni siquiera recibirlos, estamos hablando de un gobierno que a Cataluña le monta una bilateral cada dos por tres, lo recibe al mismo nivel como si fuera
doble
un jefe
rasero,
de Estado, a Peri Aragonés.
Sí.
Y luego, hombre, al final estás viendo la parálisis que está provocando esto en el abastecimiento. Entonces, no sé, que menos que sentarte a dialogar cuando tú eres un gobierno que siempre, al menos con de boquilla, apuesta por sentarse a negociar y que negociando ahí, aquí hablando, se entiende la gente. Lo ha hecho incluso con los presos del Procés ahora indultados. No me digas que no puede o que le da miedo recibir a unos cuantos transportistas cabreados, con razones para estarlo además.
Transportistas enfadados y el campo también muy enfadado, el campo, la caza, los regantes. Ayer manifestación muy multitudinaria en Madrid. Hoy Planas, que bueno, es uno de los ministros más serios que hay, ha dicho que hay que empezar a trabajar juntos.
El gobierno, como siempre, está dispuesto a trabajar con el sector y con el conjunto de la sociedad, y ahora se trata evidentemente de que nos pongamos de acuerdo, de trabajar juntos. Me parece que es fundamental el mensaje de unidad.
Podrían haber trabajado juntos con los agricultores, con los regantes, con los cazadores. Es que es como si todos los sectores presionaran al gobierno con su malestar y el gobierno no supiera cómo reaccionar. Por eso te preguntaba la incapacidad política.
Yo creo que de todas maneras estamos en un momento crítico de la legislatura. Se respira en el ambiente. Yo creo que el presidente del gobierno está bastante noqueado, y a mí me parece que tiene un problema gordísimo que no se llama Unidas Podemos, sino que se llama inflación. En el momento en que los precios siguen desbocados, los precios de los carburantes, en que tenemos sectores que estaban empezando a salir salir de la crisis brutal provocada por la pandemia y se vuelven a hundir, pues claro, es que ante eso, cuando las clases medias y trabajadoras se están empobreciendo a unos niveles, ya no es que no llegues al día 30, es que hay gente que no llega al día 15. Entonces, claro, ante eso, el descrédito que no tuvo pues con los indultos de los presos o pactando con Bildu al inicio de la legislatura, lo está teniendo ahora y, como digo, puede ser su kriptonita. Yo no sé por dónde va a salir, pero la sensación en el ambiente es de que estamos en un punto muy serio de la
legislatura. Pero fíjate que cuando quiere tomar decisiones las toma con lo del Sáhara, pero ahora no toma ninguna decisión para transportistas, para el campo. Dices que está noqueado, quizá ese sea el adjetivo que resume la situación. Gracias, Ana, por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Bueno, pues precisamente estamos pulsando la calle, pulsando los efectos de esta huelga de transportistas. Pilar Cisneros está en Galicia. Hace un momentito estábamos en una explotación ganadera que se dedica pues a la producción de leche, y hemos oído y hemos escuchado, aparte de cómo funciona una ordeñadora automática, pues hemos escuchado, digamos, las quejas de quien se ve bloqueado por la huelga de transportistas. Pilar, ¿ahora dónde estás?
Bueno, pues estamos todavía en esta explotación de Jesús en Vila de Cruces, en Pontevedra, como digo, que la lleva junto a su mujer, su hija. Acabamos de hablar con él. Todavía estamos saliendo de esta vaquería, como bien nos decía, bueno, pues pendiente, ¿no?, de lo que pase con el paro del transporte. Ya ha tenido que tirar al vertedero 4.000 litros de leche porque no se la recogieron en su momento. Esos son 1.600 euros y vive en vilo por este problema y porque no le llegue el pienso para alimentar a sus vacas. Pero mira, Fernando, esta mañana me ha acercado a la lonja de Coruña, que es la segunda más importante de España en pesca fresca, por detrás de la de Vigo. Y he estado charlando con Juan Carlos Corrás, el presidente de esta lonja. Llevan una semana en la que solo han podido abastecer el mercado local. Y como te estoy contando, a esto se suma el paro del sector pesquero hasta este miércoles. O sea que cuidado con este tema. Y fíjate en este dato. El pasado viernes se tuvieron que tirar casi 40 toneladas de pescado valoradas en 120.000 euros, pues que se acumulaban en las cámaras frigoríficas sin poder ser distribuidas a través de los camiones. Bueno, una charla, una visita a esta lonja de Coruña, que empezaba con esta pregunta. ¿Cómo estáis desde hace una semana para acá?
Pues a mínimos. Empezamos la semana entendiendo de que, bueno, como se nos había dicho, que era un paro del transporte un poco minorista, pero nos ha sorprendido la dimensión que tiene. Empezamos con la actividad a un 50-60%, pero a lo largo de la semana ha caído.
Bueno, estamos entrando en una nave gigantesca, la verdad, y vamos accediendo ahora al interior a través de un pasillo. ¿Hacia dónde estamos entrando?
Ahora estamos aquí entrando a lo que es las instalaciones de la lonja, donde aquí a una parte se ven todos los locales de los exportadores mayoristas a ambos lados, que es ahí donde están preparando el poco pescado que ha podido entrar hoy y que saldrá, imaginamos que para, sobre todo para el mercado local. No sé si podremos dar salida al mercado nacional, porque la semana pasada no hemos podido abastecer los mercados nacionales, excepto el lunes. Hemos ido a ver alguna sala de subasta, pero que como están totalmente vacías, como te digo, apenas tuvimos actividad hoy.
¿Por qué esta poca actividad? Porque pensando que a lo mejor no iba a tener salida el pescado, los barcos tampoco han salido, los barcos también están parando por sus propios problemas con el precio del gasoil. ¿A qué se debe?
Bueno, la verdad es que llevábamos ya un periodo de bastante penuria, ¿no?, en el sector pesquero. Estuvimos en la pandemia trabajando con grandes esfuerzos, con muy poca rentabilidad y muchísimos problemas. Vimos ahora desde el año pasado el incremento de la energía. Nos vino luego el alza del precio del combustible, nos vino después la guerra de Rusia contra Ucrania, esta semana nos vino el paro, que según el gobierno no era tal paro, pero que al final está afectando, y de qué manera, a toda la parte noroeste de España, y ahora pues más todavía con el agravio de la parada del transporte y de la flota de bajura que se promulgó el pasado viernes y que en principio va a estar de lunes a miércoles sin actividad.
O sea que la mayor parte de los barcos de bajura tampoco están saliendo.
Exactamente. La flota de bajura está paralizado y entonces seguramente pues hasta el miércoles no tengamos novedades. Sé que mañana hay una reunión del ministro en Bruselas y que el miércoles se reúne con la patronal y con la Federación Nacional de Cofradías y estamos viendo a ver si es posible pues que desde el gobierno se tome alguna medida. Esas para el sector pesquero y para el sector tanto extractivo como comercializador que irían un poco más a largo plazo y que nosotros entendemos que tienen que ir a más corto plazo, pero lo que nos es imperioso que se solucione es el tema del transporte, porque tiene paralizada desde luego en Galicia todos los sectores primarios, especialmente el nuestro con productos perecederos y todo el sector industrial aquí en la zona de Galicia.
¿Minoritario no parece el paro?
No, yo no los veo tan minoritarios como se dice desde el gobierno. Y lo que no entiendo es por qué no se quieren sentar a dialogar. Que yo sepa, eso nunca le ha hecho nada daño a nadie, ¿no? Sentarse en una mesa y dialogar, que es lo único que piden.
¿Dónde estamos ahora? En esta sala enorme y gigantesca donde hace bastante fresco. Bueno, hace fresco en toda la lonja, hace frío, bueno, tampoco mucho, pero fresquito. ¿Y esto qué es, una nave inmensa? ¿Qué es?
Esto es una de las salas de altura donde aquí, pues cuando llega el barco por el cantil o el camión, pues descarga aquí, se exponen aquí sus capturas de madrugada, se descargan, se exponen aquí y luego empieza aquí la venta a 6, 6:30, depende del arte de pesca que sea, de la modalidad.
Aquí se subasta.
Subastando, exactamente. Bueno, en una de ellas.
¿A qué hora normalmente?
Empieza a las 6 de la mañana.
Es decir, ahora mismo el pescado que podemos encontrar es el que está ya en las empresas distribuidoras y que todavía, por la razón que sea, no ha entrado en camión.
Exacto.
Juan Carlos, en cuanto a la huelga de transportistas de esta semana, hoy hemos visto que los camiones en general están saliendo y entrando. Tengo entendido que vosotros habéis negociado con los piquetes.
Bueno, yo creo que es lo que tiene que hacer el gobierno, sentarse, dialogar y negociar. Y nosotros, pues desde nuestra humilde posición que podamos tener, pues no, comprendemos además y entendemos perfectamente el por qué están parados. No se puede salir a perder dinero, nos está pasando también con la pesca, especialmente con la flota de arrastre, y lo que hemos hecho nosotros es lo que pedimos al gobierno que haga, que se siente, que dialogue, que intente llegar a acuerdos. Ya sé que no va a ser tampoco la panacea, pero yo creo que esos mínimos y ese diálogo se tiene que entablar cuanto antes por parte de la administración, que es lo que no entendemos. ¿Cómo nosotros podemos sentarnos y hablar con ellos si ellos no?
Bueno, que vosotros habéis decidido, este pescado, el que entra tiene que salir, y si hace falta hablar con ellos, se habla. ¿Y habéis tenido algún problema para que os dejen sacar algún camión con pescado? Es decir, ¿habéis tenido que tirar pescado?
Sí, la semana pasada ya una de las empresas tiró aproximadamente unos 3.000 kilos de pescado porque, bueno, fue de un camión que salió, que al final no se pudo entregar, volvió la mercancía, el camión se quedó sin gasol, hubo que sacarlo del camión, meterlo en una cámara y finalmente ese producto, como es producto perecedero, pues finalmente hubo que deshacerse de él.
¿Podemos acercarnos a ver qué tipo de pescado están embalando para salir? Bueno, chipirones ya, está todo embalado ya, está todo preparado.
Sí, sí, hay chipirón, hay de todo.
Bueno, aquí hay unas cuantas cajas de pescado en este distribuidor.
Tiene también cigala, tiene también pescado y tiene también de importación, tiene un poco de todo. Debido a al poco producto que hay, hoy habría más bullicio, más movimiento, pero como hay tan poco producto, enseguida han acabado. Casi todos ya lo tienen listo y preparado, que estarán, supongo que en los muelles de carga, en las cabeceras, estará ya allí el producto listo para poder salir.
Un momento, Juan Carlos. Discúlpeme, ¿qué tal van con el embalaje del pescado? ¿Bien? ¿Ya lo tienen todo listo? ¿Están en ello todavía? ¿Pero ha entrado bastante pescado hoy o no?
A contrarreloj vamos.
¿Van a contrarreloj?
Sí.
¿Por qué?
Porque sale más cercano a los coches.
Bueno, pero no van a tener problema para sacarlo, ¿no? Esperemos que no, me dicen los trabajadores que siguen embalando el pescado, perfectamente embalado en sus cajas de corcho blanco. Juan Carlos, bueno, ¿cómo hay que solucionar esto? Porque se juntan unas crisis con otras, la propia crisis del sector del pescado, como decía, el gasoil que también afecta a los pescadores, y ahora el tema de la huelga de transporte.
Pues sí, y lo único que se puede hacer es sentarse, dialogar e intentar buscar acuerdos, que yo creo que hay países que ya
lo que pasa realizando. Ahora son dos contenedores también. Bueno, aquí hay mucho trajín y eso que hemos venido en un día tranquilo.
Sí, exactamente. Digo, y lo que hay que hacer es, como ya han hecho otros países en Europa, Francia ya ha destinado una ayuda al sector pesquero, en Irlanda también se está haciendo cosas parecidas, Portugal también. Aquí estamos esperando a esta semana, que debe ser la semana crucial donde se van a arreglar todos los problemas de España. Esperemos que sea así. pero al mismo tiempo lo que necesitamos ahora mismo es una solución urgente al tema del paro del transporte, que está paralizando toda la actividad de media España.
Claro, porque si mañana entra más pescado, porque es martes y no se ha solucionado todavía este problema, y de repente esa negociación que ustedes tienen a lo mejor con los piquetes no es tan fluida, ¿qué puede pasar aquí?
Lo que nos ha pasado la semana pasada, que es que lo conseguimos el lunes sacar el pescado y el resto de la semana solo se pudo abastecer al mercado local. Entonces, que me digan a mí, que desde Madrid, que no está afectando para nada esto de la huelga, que son unos poquitos los que están en pie de guerra, y luego ves que llevamos toda una semana sin poder trabajar y sin poder mandar a los mercados nacionales ni un solo kilo de pescado, pues me sorprende mucho lo que están diciendo desde Madrid.
Gracias, Juan Carlos. Pues esperemos que se solucione cuanto antes, porque efectivamente todo el mundo necesita trabajar, todo el mundo necesita tener unos márgenes que se están reduciendo mucho, como estamos comprobando, y de ahí vienen todos los problemas. Y ojalá que esta lonja, pues en los días sucesivos haya, bueno, todo el movimiento y el ruido que tiene que haber en una lonja de pescado, sobre todo en una tan grande como esta. Gracias.
Gracias a vosotros.
Es tiempo para los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar, y en este caso con un mensaje a todos los moteros. Ojo que esto no es para hacer caballitos, no, ya pasamos a un nivel superior. Esto es para hacer corceles de raza pura sangre con crines al viento. Sí, ya sabes que en Línea Directa buscan sucesor a Matías Prats, y que si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. Te cubren casco, guantes, chupa. Cámbiate ya en el 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, está de aniversario. 10 años repartiendo cientos de millones por todo el continente. Y si no, que se lo pregunten a los afortunados que el Eurojackpot ha convertido en millonarios durante todo este tiempo. Bueno, a ellos y a todas sus generaciones, porque el Eurojackpot de la 11 reparte cada semana botes millonarios. No los dejes escapar. 10º aniversario del Eurojackpot. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
En Aldi tenemos mucho lavavajillas y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65. Es súper desengrasante y su pack es 100% reciclado, para que el planeta brille tanto como tus platos. Aldi, mucho brillo, poco precio.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.